Estos días previos a carnaval son muchas las escuelas, las ikastolas que organizan el chichiburdunchi eguna. Para los niños es un elemento más de la fiesta que suelen aprovechar además por lo general los alumnos, las alumnas del sexto curso para recaudar dinerito para su viaje de fin de curso. Pero el chichiburdunchi con sus variantes, de eso hablaremos enseguida, deriva de una larga tradición, especialmente en Vizcaya, que aún hoy supone el pistoletazo de salida al carnaval. Pues nos queríamos poner así muy carnavaleros en Euskadi Hoy Magazine dentro de un nuevo capítulo del Atlas Etnográfico de Baskonia, hoy con Luis Manuel Peña. ¿Qué tal, Luisma? Eguerdión.
Eguerdión, muy bien.
Y además información que tienes relativamente fresca porque es un capítulo, es parte de ese patrimonio cultural que ahora mismo te encuentras en fase de redacción.
Estamos,
¿no?,
redactando en concreto este tema. Sería el noveno tomo del Atlas Etnográfico de Baskonia, que esta vez pues va a versar sobre el calendario festivo y la religiosidad popular.
¿Y
el,
ahí?
El último tomo que tenemos entre manos. En este
ahí
momento.
Está. Que nos comentaba Kaitze la semana pasada que estamos hablando de una labor que suele llevar una media de 3 años. Porque, claro, los datos ahí están, los grupos etníquer han hecho su trabajo, pero ahora toca hacer el vuestro, ¿no?
Sí, el promedio suele ser 3 años. Yo llevo desde el principio, llevo 30 años redactando tomos.
Ajá.
Y el promedio ha sido 3-4 años, algunos han sido más breves, otros son más costosos de hacer, y utilizamos información, como os dijo Akaitze, de encuestas de campo que hacemos los propios investigadores, que están repartidos por toda Euskal Herria, y también trabajos de personas previas. Entonces, a veces contamos... Esto en realidad se inicia hace ahora exactamente un siglo, cuando se empieza a publicar el anuario Disco Folklore, que es 1921, los datos previos arrancan el 19, el 20, ¿no? Entonces tenemos datos, pues algunos de carnavales que están recogidos en los años 20, ¿no?
Claro.
Y o sea que forma parte del material que
estás elaborando. Es que ha sido fuera de micrófono, fuera de estudio, de hecho, me comentaba Luisma, estoy dándome cuenta de que vuestro trabajo es la antítesis del mío. Nosotros estamos siempre a lo último, a la última hora, y tú vives anclado en el pasado, Luisma.
Bueno, también recogemos la información que de hoy en día, las transformaciones.
La evolución hay que contemplarla.
Porque no es algo estático, y sobre todo a partir de los años 60, que marca... un punto de inflexión durante... Creo que somos todos conscientes que todo se acelera y lo que está ocurriendo, por ejemplo, en estas últimas décadas es llamativo. Y en el caso de los carnavales o de las fiestas en general, hay una transformación radical. O sea, ahí se están adecuando a los nuevos tiempos. Hay cambios muy importantes, se están inventando continuamente celebraciones o fiestas. Igual ya no tanto con... relacionadas como antes con el santoral, y sí, por ejemplo, con productos de la tierra, alimentarios, o sea, hacer un poco propaganda de todos estos monográficos que se celebran hoy en día. Hay una serie de diferencias que también constatamos,
claro.
Pero claro, intentamos darle preferencia a la información más antigua y sobre todo aquella de estas personas que por su edad pues inevitablemente van a morir y con ello se va a perder esos conocimientos que a nuestro juicio son muy importantes.
Al final, ¿no?, los testimonios orales son claves en la elaboración de todos y cada uno de los tomos. Hablabas tú de esa década de los 60 que ha sido clave también para el carnaval, porque en la década de los 30 se perdieron muchas de las formas en las que celebrábamos.
Sí,
¿no?,
el carnaval al menos con los datos que nosotros hemos ido recogiendo, ha tenido muchos altibajos, no se celebraba tanto como parece, salvo en estas poblaciones que han tenido carnavales pues de algún modo muy ritualizados, que todos conocemos. Antes ya de la Guerra Civil pierde fuelle, en los años 30 se pierde en muchas poblaciones. Evidentemente el periodo de la dictadura no contribuyó en absoluto, es más, supuso una ruptura, y en los años 60 y 70... determinadas personas, grupos culturales, intentan salvar ese patrimonio cultural entrevistando a personas mayores que habían conocido el carnaval de principios del siglo XX, y gracias a esa labor de recopilación, de alguna manera se recuperan esos carnavales, bueno.
O parte de su esencia al menos, ¿no?
Claro, adaptándolos. Claro. Y evidentemente hoy en día pues también hay un proceso de cambio, de adaptación. Un rasgo de los carnavales ha sido el que en una fiesta más propia de chicos. Y en estos tiempos pues se adapta, ¿no? En los carnavales de Mundaka de repente aparecen en los últimos tiempos las lamias, ¿no?
Sí.
Frente
para incluir
claro, hay una serie de cambios pues que son propios de estas últimas décadas, los tiempos de una adaptación a una situación nueva, ¿no?
Claro. Pero bueno, es verdad que de alguna manera se van recuperando algunas de esas celebraciones. Lo que no sé si se ha recuperado, por ejemplo, yo creo que quienes estáis al otro lado ya sabéis que podéis participar también activamente en el 688-854-852 si tenéis recuerdos al respecto. Porque mencionaba yo una jornada como la del Chichiburdunchi Eguna, que bueno, pues no dejaba de ser un anticipo, ¿no? Sobre todo en Vizcaya,
sí,
a lo que iba a venir después. Se solía hacer, digo se solía, porque bueno, quizá algunos municipios sí que lo mantengan, pero yo tengo la sensación de que ha quedado más relegado pues a celebraciones escolares, ¿no?
Bueno, el jueves, este jueves que ha marcado en muchos sitios el inicio después
Tolosa,
no hablamos.
Desde hace 15 minutos están ya en plena fiesta.
El jueves gordo, es un jueves característico, el jueves gordo. En Álava tiene jueves del Ardero, que está vinculado a los niños. Eguensuri, que es otra forma de denominarlo. En algunos sitios de Vizcaya se ha celebrado también, antiguamente se hacía asando pues viandas del cerdo. Y también, aparte de este día, el domingo anterior ha sido también algo común en la zona euskaldun de Vizcaya de celebrar, salir en una especie
el
de
monte,
merienda campestre,
sí.
Pues Chichiburdunchi, bueno, el Sasikoipetsu, Camporamartso, Basaratoste...
Todos estos términos están relacionados con...
Sí, con una comida de unas cuadrillas de amigos que se celebra el domingo anterior. O sea, normalmente pensamos el domingo, lunes y martes de carnaval, ¿no? Pero el periodo de carnaval es mucho más
varía
extenso.
Varía además según la zona,
y
¿no?
Varía, depende de las poblaciones. A veces el periodo es muy amplio. Ha habido una serie de inicios, por ejemplo, el día de Año Nuevo ya empezaba en algunas zonas, era un punto de arranque. Otro punto de arranque en algunas poblaciones era en torno al Día de Reyes. Otro punto de arranque era el 2 de febrero, el Día de la Candelaria. Y después, sobre todo en el norte, en algunas poblaciones del norte de Navarra, sobre todo en Navarra, ha habido la costumbre de celebrar varios jueves anteriores al carnaval, que tenían nombres característicos. Por ejemplo, aquel jueves en el que tenían preferencia las chicas, las mujeres, pues se llamaba Emakunde, el de los chicos, Gizakunde. El caso más elaborado puede ser el de Ciga, en el norte de Navarra, que se celebraban cuatro jueves anteriores. El primero, que era Emakunde, de las chicas, después Andrekunde, que era de las mujeres, Gizakunde, y el último, Orakunde, que era uno de carácter general, que coincide con el jueves gordo.
Vamos,
entonces,
que por festivos no sería.
Sí,
¿eh?
Ha habido esa tradición y, claro, en los últimos tiempos, bueno, lo más importante ha sido domingo, lunes y martes de carnaval. Claro, el martes de carnaval que marca la frontera con el miércoles de ceniza. Y bueno, en los últimos tiempos la adaptación pues es más al fin de semana, ¿no?
Sí,
porque
al final
es general,
bueno,
en todas las
nos quedamos con el carácter festivo y efectivamente no todo lo derivamos un poquito más al
y otro fin de otro rasgo del carnaval que bueno puede ser interesante es esa cuestión de que claro no si coincide un domingo, lunes, martes, pero no tiene una fecha concreta en el calendario.
No, que esto es lo que nos trae locos. De hecho, yo tengo un calendario ahora mismo colgado en mi cocina que tiene mal marcados los carnavales. No sé cómo cogieron la referencia, pero me marcaba el carnaval el 10 de febrero y nada que ver. Y es que, evidentemente, la fecha va cambiando. ¿En base a qué?
Bueno, hay, a grandes rasgos, hay dos tipos de fiestas, de festividades a lo largo del año. Unas que se celebran con fecha fija, hay un día en el calendario que se...
No
que
tenemos pérdida.
Que siguen, podríamos decir, perdón, un calendario solar, frente a otras festividades, celebraciones, que oscilan de un año a otro. Y es porque todas ellas pivotan... decimos que siguen un calendario lunar porque pivotan en torno a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. O sea, el calendario litúrgico establece que el domingo de Resurrección, la Pascua de Resurrección, tiene que celebrarse el primer domingo tras la primera luna llena después del equinoccio de primavera.
Toma ya. Entonces, ahí tenéis la ecuación.
Entonces, esa Pascua de la Resurrección, la semana anterior es Semana Santa, uh-huh, y marca también el periodo de los 40 días de Cuaresma.
De ahí hacia atrás.
Que se inicia con el miércoles de ceniza, que a su vez es el final del periodo anterior, que es el carnaval. Uh-huh. Como la Pascua de la Resurrección varía, dependiendo de cuándo caiga esa luna llena, entre finales de marzo y finales de abril, uh-huh, hay un periodo de algo más de un mes que cambia Semana Santa y la Cuaresma anterior, y por lo tanto el carnaval, que es anterior, claro, que va ligado a la Cuaresma y que es anterior a la Cuaresma. Uh-huh. Por eso cada año pues hay
tenemos
una serie
que
de tablas para establecerlo. Va variando.
No podemos hacer planes de un año para otro,
no,
efectivamente.
No. Bueno, en teoría se puede saber de aquí a mucho tiempo cuándo van,
sí,
a ir.
Bueno, al final, efectivamente,
¿no?
La ecuación siempre es la misma, como decíamos, y es cuestión de planificarse. Hay una cuestión que sí que me gustaría abordar contigo, Luisma, y es son las cuestaciones. Yo decía que, pues por ejemplo, en una jornada como la de hoy, en el cole de mi peque, van a hacer ese día del chichiburdunche, y ahí tenemos pues a los niños del último curso, ¿no? Pues recogiendo dinerito para el viaje. Esto, si lo trasladamos a otras épocas, ¿cómo eran estas cuestaciones y para qué?
Bueno, las cuestaciones se han celebrado a lo largo de varios días del carnaval. En concreto, la de los niños, el caso típico es el Jueves del Ardero. Uh-huh. Está extendido en toda Álava, pero en otros territorios, con otros nombres también. Las cuestaciones que se hacían antaño, bueno, había diferencias entre cuestaciones rurales y cuestaciones de poblaciones más urbanas o más
incluso
concentradas.
Incluso entre niños y adultos.
Y entre,
¿no?,
niños y adultos. Uh-huh. Los niños, lo habitual era que saliesen todos ellos. A veces era una práctica, estaba ligada evidentemente a la escuela, estaba detrás, uh-huh, también el maestro. Recorrían las casas, cantaban de casa en casa y recibían unas viandas. En esta época lo normal es que...
O sea, que en este caso era tangible, o sea, no era
solo
dinero.
El carnaval siempre está ligado al cerdo, a la matanza del cerdo, sí, y al consumo de productos elaborados a partir del, uh-huh, cerdo. Entonces, con lo que recogían los niños, pues vienen ellos por su cuenta, no, normalmente solía participar el maestro, la mujer del maestro, uh-huh, ella organizaban una merienda o una cena con esos productos. También hacía una serie de juegos, ha estado muy ligado a esta festividad de los niños un juego.
El del gallo, ¿no?
El del gallo, que hoy en día supongo que ha cambiado. Pues esto era un juego en el que enterraban un gallo.
Ay, amá.
Hasta el cuello, y a un niño iban jugando los niños, le tapaban los ojos, le daban pues una espada, un objeto cortante, y se trataba de intentar acertar a cortarle el cuello al gallo. El que lo conseguía se llevaba el gallo y servía para preparar esa cena, ¿no?
Ajá, efectivamente, no lo veo en los tiempos que corren, Luisma, no.
Bueno, se ha cambiado de otra forma más simbólica, o simplemente tocando al gallo o con, uh-huh, un juguete, ¿no? Eso ha cambiado, claro.
Claro.
En el caso de las cuestaciones de los jóvenes, pues solían ser más propias del domingo, lunes y martes de carnaval. Eran canciones, también había danzas, que han sido típicas de...
Sí, el baile y la danza está muy ligado también, claro, con el carnaval.
Y lo que hacían era recoger de nuevo viandas y celebrar pues una merienda, una cena entre todos ellos.
Lo que nos gusta comer en esa tierra.
Y en los urbanos pues ha sido más comparsas o agrupaciones, que recorren las calles con diferentes instrumentos musicales cantando, a cambio reciben dinero y, uh-huh, que al final se traduce también en
comida,
en
¿no? La cuestión es reunirse en torno a una buena mesa. Estamos haciendo mucho hincapié en los productos derivados del cerdo. Gastronómicamente hablando, el carnaval, más allá de esto y de la tostada, no sé si tenemos alguna...
Sí, bueno, han sido los productos típicos, ha sido consumir cerdo.
Cerdo. Aunque ahora lo de la matanza ya no
claro,
estila
claro,
tanto.
Claro. Pero... Estamos hablando de una cosa, de un carnaval tradicional.
Claro.
En oposición a una cuaresma con muchas restricciones.
Exacto, es que lo tenemos que ver así, efectivamente. Sí. Era como el desquite previo, ¿no?, a lo que estaba por venir.
Efectivamente,
¿no?
Frente a la cuaresma, que claro, hoy en día ya no tiene ese peso, pero antaño sí, ¿no? Uh-huh. Y otro elemento son gallos, gallinas, pollos, pero precisamente porque se obtienen en las cuestaciones o en estos juegos. Evidentemente las tostadas de pan o de leche frita, que ha sido un póster característico, ¿no? Uh-huh. Claro, si miras más territorios, también hay otras comidas.
Vamos
de tipo ritual, pero
¿no?
estos han sido uh-huh, los característicos.
Y de personajes, si hablamos de personajes, de estos que han pervivido...
Bueno, hay en los carnavales hay dos elementos. Bueno, evidentemente hay una serie de carnavales en nuestro territorio que tienen mucho más peso,
Sí, es
están mucho
un
más ritualizados,
referencia.
sí, y algunos son pues muy complejos. Podemos, en el caso de estos personajes, pues nos fijamos, por ejemplo, el de Lance, que
Sí.
es el más característico, ¿no? También nos olvidamos, pero por ejemplo, en el caso de Suberoa, las mascaradas, ¿no? Son
Dignas
carnavales.
de ver, si no habéis tenido la
Son
oportunidad,
carnavales mucho más elaborados,
Sí.
con Zaldondo o con Marquitos, ¿no? Hay una serie de disfraces, bueno, que es otro de los rasgos del carnaval, que es
Claro.
precisamente disfrazarse, es un periodo de transgresión. Entonces, esa transgresión, en cierto modo, se permite por los disfraces más las caretas, evidentemente,
Claro.
¿no? Entonces, hay esos disfraces. Un rasgo también que tienen en aquellos sitios donde no hay un carnaval tan establecido es disfrazarse del sexo contrario,
Sí,
que es
eso yo creo
algo.
que es algo que sigue siendo habitual, ¿eh? Eso
Sí,
no ha
y además
cambiado,
más
Luisma.
característico en hombres
Sí,
disfrazarse de mujeres.
cierto.
Y en los lugares donde hay un carnaval más ritualizado, con más personajes, pues claro, hay una serie de componentes, y hay alguno que siempre es muy interesante en el carnaval, que es el disfraz de oso, ¿no? Que es un elemento interesante. Después hay personajes que son llamativos, estos que se visten, aparecen varias veces, con sacos y después rellenos, que dan unos personajes orondos, ¿no?
Sí.
El siripod. Entonces, por un lado están estos personajes, y después hay otro elemento característico que son también muñecos. El mielochín, San Pansar, Marquitos, en el caso Alavés, de
De Zaldondo,
Zaldondo, ¿no?
sí.
O sea, que son unos personajes que además cumplen al final del carnaval una función importante para marcar el final, porque el otro elemento del carnaval, que es la crítica social, bien a través de los propios disfraces, de canciones, estos muñecos, estos. Sí, muñecos, pues son
Sí.
construcciones, cumple una función como de chivo expiatorio, se les juzga, se les hace una serie de acusaciones, se les juzga, se les sentencia, y muchos de ellos
Y se
acaban
acaban en la hoguera.
en la hoguera, ¿no? Que es una manera de marcar el final del carnaval junto a otra pantomima, otra vacía, es el entierro
De
de
la
la
sardina.
sardina. Sí.
Pues fijaros, yo creo que cada una de estas referencias habrá despertado diferentes recuerdos entre quienes
Sí.
nos escuchan. Lo importante es que no hemos perdido esa esencia, esas ganas de divertirnos, de transgredir de alguna manera, efectivamente,
Efectivamente.
¿no? Porque para eso están estos días, como decíamos, ¿eh? Los primeros en esta semana son los tolosarras, pero es verdad que si miramos al mes de enero ya hemos tenido
Sí.
celebraciones, ¿eh? En algunos puntos de Euskal Herria. Bueno, pues esta información es la que está elaborando, la que está poniendo negro sobre blanco Luisma, en estos momentos, para el que será ese noveno tomo del Atlas Etnográfico de Baskonia. Nos daría para mucho más, pero marcamos puntos suspensivos porque habrá seguramente muchas más oportunidades de ahondar ya en detalles mucho más concretos. Luis Manuel Peña pertenece a la Bairu Fundación y hoy se ha estrenado en esta sección que, recordemos, vamos a ir cada jueves en torno a la misma hora, a las 12 y unos minutos, pues conociendo algo más de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, de lo que fuimos, porque como decíamos la semana pasada, somos por todo eso que hemos sido. Y sin esa recopilación, sin esas voces que todavía a día de hoy pueden dar testimonio, pues estaríamos un poquito más perdidos. Hasta la próxima, Luisma. Mil
Vale,
gracias. Eskerrik
muchas
asko.
gracias.
Onda Vasca, 10 años contando contigo.